Bienvenidos a Noticias Turísticas con Enfoque. A partir de ahora, escucharás noticias, reportajes, entrevistas de turismo, conducción y producción general, Rosa Acosta, acompañados por destacados periodistas turísticos de Latinoamérica. Noticias Turísticas con Enfoque, una manera distinta de informar, con otro enfoque.
Queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? La verdad, yo estoy muy contenta porque, como decimos, se nos ha pasado bastante tiempo de trabajo, horas y horas de radio, acompañada por un montón de personas, amigas, que realmente nos han deleitado con sus mensajes, nos acompañan siempre. Y yo hoy en particular tengo muchas cosas para contarles. Vamos a cerrar un ciclo, podemos decir. Y esto de cerrar un ciclo suena a que se terminan cosas. No, no se terminan de ninguna manera, sino todo lo contrario. Estuvimos hablando de la Ciudad de México, estuvimos hablando de México en particular, y vamos a estar, antes de lanzarnos a hacer un repaso de todo lo que hemos vivido durante 7 días, en este caso yo viví 7 días en México, precioso lugar que estará en mi corazón para toda la vida. Vamos a unos anuncios. Una vez que estén los anuncios, que pasen los anuncios, vamos a estar conversando y recorriendo un poco la Ciudad de México.
Sayago Records. Sayago Records.
Porque acceder a tus sueños es tan simple como hacerlos real. Ya no corras tras él.
Sayago Records. Sayago Records.
Si querés grabar hoy, tu sueño es real. Jingles, demos, pistas, publicidad, producción integral de tu CD, producción artística para radio, teatro, TV y películas.
Sayago Records. Sayago Records.
Sayago Records. 15-34-27-8777. www.sayagorecords.com.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
La verdad, queridos amigos, tengo tantas cosas para contarles. Mejor dicho, resumir todo lo que hemos hecho durante esos 7 días, como les decía hace un ratito, va a ser medio difícil porque veníamos hablando en varios programas precisamente en la Ciudad de México. Pero yo les voy a hacer un poco el recorrido y les cuento que tuve la oportunidad, que en este caso quiero agradecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social, el hotel donde yo tuve la oportunidad de alojarme, y este está precisamente en la calle Vasconcelos, número 99, esquina con Constituyentes, en la colonia San Miguel de Chapultepec. He tenido la oportunidad de estar, por supuesto, en Chapultepec, un lugar exquisito, cargado de historia, que la verdad nos sorprendimos. Pero bueno, mi interés era dar más que nada un agradecimiento especial al Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social. La verdad que visitar la Ciudad de México fue una maravilla, y dentro de esas, al margen de haber estado caminando por esta, por estos lugares tan lindos, tan llenos de historia, tan llenos de que en cada esquina que vos te parás encontrás vestigios de ancestros. Esa es la realidad. Y tal es así que, bueno, hemos tenido, yo en este caso he tenido la oportunidad de de hacer un recorrido y agradecer también a la Cámara de Comercio con esta sede que ellos tienen en la Avenida Paseo de la Reforma 42, delegación de Cuauhtémoc, me resulta difícil todavía, Colonia del Centro. Estuve en ese lugar tan particular. Nosotros allí nos presentaron que era, se llama Canaco, el centro, este centro tan particular que es esta Cámara de Comercio. En esta Cámara de Comercio yo he tenido oportunidad de conocer incluso al alcalde de Apodaca, de Nueva León, estuvo la reina. La verdad que un evento precioso en el cual compartimos con mi amigo Chuy Jesús Coronado Cifuentes, el periodista, y con muchos otros periodistas y amigos más. Bueno, a tal punto que terminamos ese evento tan particular y nos lanzamos de lleno al Centro Histórico de la Ciudad de México, visitando el Palacio de Bellas Artes, el Zócalo, conocido como el Zócalo, lugar tan particular, el Palacio Nacional, el Centro Metropolitano y el Templo Mayor. Por supuesto que hemos estado en lugares preciosos, que donde también comimos y anduvimos paseando, recorriendo muy, pero muy cansado. El Centro Histórico, la verdad que es un lugar precioso de poder compartir. A tal punto que, como yo les decía, junto con la plata y el oro, las primeras naves de, pensando, ¿no?, que las primeras naves de esta conquista española fueron a llegar ahí, a la Ciudad de México. Estos murales que hay en estos lugares de bellas artes, hay, la Ciudad de México es uno de los lugares donde, en este caso México, tiene la mayor cantidad de museos a nivel Latinoamérica. O sea que están permanentemente recabando material, recabando información, juntando elementos, y dan esto como patrimonio mundial de la humanidad. Hay una preservación especial de todos estos lugares tan preciosos. La verdad, recorrer, visitar diferentes lugares, como en todos, en toda la gente te dice, si vas a México, no dejes de ir, ¿a dónde? A la Pirámide del Sol. Y nosotros también estuvimos en la pirámide. A tal punto es que estas pirámides de Teotihuacán, tuvimos la oportunidad, yo de caminar como una descosida, de subir a la Pirámide del Sol, que era la pirámide más importante, podemos decir, y mirar de cerca la Pirámide de la Luna, que está, parece que está ahí cerquita, pero en realidad está re lejos. Subir todos esas pendientes, la verdad que fue genial. Pero antes de hablarle un poquito de la ciudad, de la antigua ciudad, podríamos decir, o donde se albergaba esto, vamos a estar escuchando un audio que habla precisamente de este lugar tan particular que es Teotihuacán.
A unos 45 kilómetros de la Ciudad de México se encuentra un conjunto arqueológico de colosales proporciones, conocido como Teotihuacán, que en náhuatl quiere decir ciudad donde los hombres se convierten en dioses. 5 cuerpos escalonados con altos muros en talud componen su gran basamento, así como una plataforma adosada formada por muros en talud y tablero dan forma a la Pirámide de la Luna. La historia arquitectónica de la Pirámide de la Luna indica que fue construida en 7 etapas que iniciaron alrededor del año 100 después de Cristo y alcanza el fin de Teotihuacán entre 600 y 650 después de Cristo. Reconocida en 1987 como Patrimonio Mundial de la UNESCO, esta gran ciudad tuvo una extensión de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, con más de 2.000 conjuntos residenciales y una población calculada en 120.000 habitantes.
Thank you.
Edificada sobre una cueva, se encuentra la majestuosa Pirámide del Sol, siendo esta la edificación más grande de la zona. En 1971, gracias a diversas investigaciones, se descubrió una gruta debajo de la pirámide. En esta gruta hay cuatro puertas dispuestas como los pétalos de una flor, por las que se accede a otras tantas salas. Se llega a la gruta a través de un pozo de 7 metros de largo que se encuentra al pie de la escalinata de la pirámide. Teotihuacán ofrece más que solo estas magníficas y colosales pirámides, pero este lugar no hay que contarlo, hay que vivirlo. Es por eso que los invitamos a que vengan y conozcan uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo, que llegó a concentrar una población mayor a los 100.000 habitantes en su momento de máximo esplendor. En ella, los mexicas imaginaron el nacimiento del quinto sol, historia en cada uno de sus rincones, y una asombrosa arquitectura. Ven y sé parte de la grandeza y el misticismo de Teotihuacán. Esto es A Patín por México.
Realmente escuchar esta particularidad tan especial de Teotihuacán, me dijeron que se pronuncia así. y como decía el responsable del audio que decía recién, que hablaba recién, que está aproximadamente unos 45 kilómetros. Vamos a encontrar ahora que hay otras personas que dan también dentro de esta arqueología otras precisiones con respecto a cuántos kilómetros está de la Ciudad de México. Pero lo importante de esto es, para que nosotros rescatemos, es que desde el año 1987 la Ciudad de México, precisamente Teotihuacán, está reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta antigua ciudad tuvo una extensión aproximada de 20 kilómetros. Ustedes no se imaginan lo que yo he caminado adentro de ese lugar. Una maravilla. Estas historias tan particulares que tienen tanto la pirámide del Sol como la pirámide de la Luna, esta especie de centro comercial. La verdad, es asombroso. Yo le decía a mis hijos cuando estaba allá arriba y le contaba a mis amigos y les hice un video que dice algo así como que no podés dejar de venir a conocer la Ciudad de México, no podés dejar pasar en tu vida la oportunidad de llegar a conocer esos lugares tan particular. Es realmente muy hermoso, hay mucha energía en ese lugar, como dicen, y yo vi por ahí un ovni, pero nadie me creyó. Así que es un detalle menor que lo vamos a dejar para luego. Por otro lado, ustedes, yo les dije que subí a la Pirámide del Sol y nada más ni nada menos que 260 escalones. Actualmente dice que ahí tienen 238, me sacaron unos peldaños, como dicen ellos. Realmente, al encontrar, como decimos, el quinto sol, que es una de las partes de los escalones, es donde se hizo una especie de cuidado. Pero ustedes fíjense en detalle, que es lo que yo les decía y les contaba a todos, qué seguridad que hay, que están también una especie de pasamanos con sogas y con fierritos, como para poder ir subiendo y agarrándose de ahí o bajando para no caerse, porque es como, es muy inclinada la pendiente, tiende a caerse las personas. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo y quiero seguir escuchando de Teotihuacán, por lo tanto vamos a estar escuchando ahora una de las antropólogas que nos va a estar dando algunos otros secretos de este lugar tan maravilloso.
A unos 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México, se alzan los vestigios de una de las ciudades sagradas más importantes de la antigua Mesoamérica, Teotihuacán. Una urbe poderosa que extendió su influencia cultural, religiosa y comercial mucho más allá de sus fronteras. Se cree que los primeros pobladores comenzaron a construirla hacia el año 200 antes de nuestra era, ocupando una planicie rodeada de montes y volcanes inactivos al norte de la cuenca de México. Los siglos siguientes fueron de continuo crecimiento. Entre el 250 y el 650 alcanzó su máximo florecimiento y su arquitectura adquirió proporciones monumentales. Las exploraciones arqueológicas permitieron observar que la ciudad estuvo dividida en cuatro cuadrantes orientados hacia los cuatro puntos cardinales. Se cree que existieron más de 2.000 conjuntos habitacionales en donde residía la mayor parte de la población. El eje principal del trazo urbano es una ancha calle conocida como Calzada de los Muertos, de casi 4 kilómetros de longitud. Uno de sus extremos lleva al espacio conocido como la Ciudadela, una gran plataforma a la que se accede por una escalinata. Posiblemente ahí se levantaba la sede de la élite gobernante. A un lado de este recinto se encuentran los restos del templo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La representación de este dios héroe es una cabeza de serpiente que emerge de una especie de flor de 11 pétalos. El otro extremo de la Calzada de los Muertos lleva a la plaza que antecede a la Pirámide de la Luna. Esta pirámide mide 44 metros de altura y parece más alta porque fue construida sobre un terreno elevado. Mediante exploraciones se han localizado en su interior 6 construcciones superpuestas, como era común en Mesoamérica. También se hallaron entierros y ofrendas asociados con los rituales del sacrificio humano. La Pirámide del Sol es la edificación más eminente de Teotihuacán. Ha llegado a convertirse en uno de los emblemas del México antiguo ante el mundo. Al parecer comenzó a construirse hacia el año 100 de nuestra era y es, efectivamente, una de las pirámides más grandes del México prehispánico. Tiene aproximadamente 215 metros por lado y alcanza los 64 metros de altura. Millones de piedras fueron utilizadas en su construcción, que según la leyenda, comenzó sobre la abertura de una cueva natural. Actualmente ya no es posible apreciar el colorido que cubrió en su totalidad la gran ciudad, pero permanecen espléndidas muestras de la pintura mural en muchos edificios importantes y en los barrios habitacionales de Tepantitla y de Atetelco. Entre el año 650 y el 700 después de Cristo, por razones que no han podido establecerse con seguridad, la urbe decayó y fue abandonada. El nombre de Teotihuacán le fue dado mucho después de su decadencia. En lengua náhuatl significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. La zona arqueológica de Teotihuacán, un lugar donde vives la historia.
Sala Teotihuacán muestra el gran desarrollo cultural de esta urbe del altiplano central, que cobró auge durante los primeros 100 años de nuestra era, hasta llegar a ser la ciudad más planificada e influyente del período clásico. A lo largo de 7 siglos, a partir del inicio de nuestra era, Teotihuacán fue una extraordinaria ciudad, que no solo fabricaba en sus talleres artesanales los utensilios necesarios de la vida civilizada, sino que llegó a convertirse en un centro de producción de grandes obras artísticas. Aquí, asimismo, la talla de sus máscaras revela un estilo que no responde al retrato individual, sino a la idealización del ser humano. En el pensamiento religioso teotihuacano, los elementos fundamentales de la naturaleza se representaron en dioses, en los que sobresalen el simbolismo de la serpiente emplumada y el mascarón identificado como el dios de la lluvia, que en conjunto propician la vida, la acción fecundadora y la subsistencia humana. Hay sacralidades significativas como la del fuego, representado por un anciano, o la del dios del cambio de vegetación, que aparece investido con la piel de una víctima desollada, práctica ritual que representa la renovación de la tierra.
La verdad que hablar de las pirámides tenemos para hablar un montón y hasta cansarnos. Nosotros estuvimos todo el día, parte de nuestro día fue recorrer las pirámides. También hay un museo arqueológico dentro de las pirámides que nos dio oportunidad de, como quien dice, pasar a ver, porque hay, como les había dicho hace un rato, hay vestigios y hay que preservarlos y por ende buscan lugares especiales dentro de una especie de cueva que ellos tienen, que hicieron, que se hizo, que es natural, tener la oportunidad esta de preservar y guardar estas cosas ahí, seleccionarlas y demás. Por lo tanto, es como que, bueno, agotadísimos. Pero no tan agotados, podemos decir no tan agotados, porque ese mismo día cuando volvimos a la Ciudad de México, estuvimos en un lugar que me enamoró totalmente, y es la famosa Plaza Garibaldi. Recordando un poco lo de la Plaza Garibaldi, vamos a estar escuchando ahora un audio que nos preparó exclusivamente nuestro amigo Elbert Unmequé de esto y por qué se llama Plaza Garibaldi.
Hola, ¿qué tal, Rosa? Y hola una vez más a todos los amigos de Noticias Turísticas con Enfoque en Buenos Aires y en las distintas latitudes que nos oyen a través de la web. Pues regreso con ustedes, yo soy Elbert Urmequé y hoy vamos a escuchar o a conocer un poco de esta música tan particular que se vive en Ciudad de México. De fondo escuchamos uno de los temas que representa la música que se escucha en este lugar tan tradicional en Ciudad de México, particularmente. Por supuesto, se trata de la Plaza Garibaldi, situada en la parte centro del norte histórico de Ciudad de México, exactamente en el barrio de La Lagunilla, sobre el eje central Lázaro Cárdenas y las calles de Allende. Es famosa por los grupos de mariachis que allí se congregan, grupos norteños, tríos románticos y grupos de música veracruzana que ahí se reúnen, vestidos con su atuendo típico y equipados con sus instrumentos musicales. Por muchos años ha sido el lugar de elección para conseguir a un mariachi, quien cante o acompañe una serenata, un toque y cante en una fiesta de quinceañera o en algunos cumpleaños, noches mexicanas y otros festejos. Pues escuchemos entonces a esta importante agrupación, Los Tigres del Norte, un grupo de música regional mexicana denominada también música norteña, una de las agrupaciones más reconocidas del género. Los dejo escuchando en esta primera parte entonces a Los Tigres del Norte con este clásico que para ellos, por supuesto, es fundamental que exista su música y que se mantenga interpretada por esta agrupación, Los Tigres del Norte, y su tema Plaza Garibaldi, aquí en Noticias Turísticas con Enfoque.
Voy en busca de un mariachi a Garibaldi, porque quiero llevar una serenata a una prieta que con su desdén me mata, y por ella yo me quiero emborrachear. Aunque mi voz no sea lo bastante buena, quiero que oiga lo que traigo aquí en el pecho. Esta noche me le planto a lo derecho, aunque no quiera me tiene que escuchar. Ahora mariachi, tóquenle fuerte, pa' que me abran las puertas del alma. Ahora mariachi, toquen querido, pa' que escuche mi corazoncito, que está latiendo muy despacito, que está latiendo muy despacito.
Esa es la música que escuchamos aquí en Noticias Turísticas con Enfoque, refiriéndonos particularmente a la Plaza Garibaldi. El nombre de la Plaza Garibaldi durante la época colonial fue Plazuela de Jardín y más tarde El Baratillo, al ser sede de un tianguis donde se comercializaban objetos usados y baratos. Algo muy similar a los tradicionales mercados de las pulgas, en donde encontramos lo de la región a precios muy baratos. Este lugar se conservó hasta el año 1921, en que se celebró el primer centenario de la consumación de la independencia de México y cambió su nombre a Plaza Garibaldi en alusión al nieto de Giuseppe Garibaldi, José Pepino Garibaldi, quien combatiera en 1911 en las filas de Francisco Madero en Chihuahua durante la Revolución Mexicana. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con la música que se escucha en este hermoso lugar de turismo, muy pero muy mexicano, al cual todos los turistas asisten obligatoriamente a escuchar la música mexicana. Pues los dejo escuchando a uno de los más tradicionales grupos de la década de los 20, al mariachi Coculente, de Cirilo Marmolejo, con el tema La Güerita. Me despido de ustedes, yo soy Elbert Trumeque, para Noticias Turísticas con Enfoque, hablando un poco de la cultura mexicana y por supuesto de su tradicional y hermosa música de los charros mexicanos. Chao, chao.
En el corazón de Sudamérica, en el corazón de Bolivia y en el corazón de un valle se encuentra la hermosa ciudad de Cochabamba, La Llajta, capital gastronómica de Bolivia, cuna de grandes campeones sudamericanos, ciudad de tradición, costumbre y cultura. Más de 1 millón de habitantes, más de 1 millón de razones por las que Cochabamba será la sede de los Juegos Sudamericanos. 14 países en un mismo sentir se concentrarán en Cochabamba para celebrar al deporte con una gran variedad de disciplinas que se convertirán en parte de nuestra ciudad, nuestra calle, nuestra tierra y sobre todo nuestra gente. Toda Cochabamba y Bolivia entera está trabajando en el evento deportivo más importante de la historia de Bolivia. Tendremos una Villa Sudamericana y más de 30 escenarios deportivos que estarán esperando a los mejores deportistas. Gracias por confiar en Bolivia, gracias por confiar en los cochabambinos y sean bienvenidos a los 11 Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018.
Sayago Records. Sayago Records.
Porque acceder a tus sueños es tan simple como hacerlos reales. Ya no corras tercer. Si querés grabar hoy, tu sueño es real. Jingles, demos, pistas, publicidad, producción integral de tu CD, producción artística para radio, teatro, TV y películas.
Sayago Records.
15-34-27-8777. www.sayagorecords.com.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
La verdad, no nos alcanzaría todo el programa, como dije, poder recorrer yo recorro imaginariamente todo lo que anduvimos, y ahora que me sorprendo porque tengo tantos recuerdos y tan bonitos. De hecho, bueno, cuando fuimos al bosque de Chapultepec, que estábamos a unas cinco cuadras del hotel donde nosotros estábamos alojados, la verdad, qué maravilla el bosque. No solamente fue que estuvimos dentro de lo que fue el castillo, porque dentro del bosque está el castillo. En el bosque la particularidad es que hay ardillas. Yo tuve la oportunidad, está en mi Instagram, lo pueden buscar en mi Instagram. Tuve la oportunidad de arrimarme con un maíz inflado que ellos vendían ahí, y se me acercó una ardillita y se lo robó. Hermosa la ardillita, hermosa, hermosa. Por supuesto que teníamos que caminar como unos... casi digo desgraciadas, pero no quise decir eso. Realmente caminamos muchísimo, pendiente todo el tiempo. No tanta pendiente como la vez que estuve en Colombia, en la ciudad esta tan bonita que es Santa Fe, Antioquia. Pero no tan pendiente como esa, pero sí con mucha pendiente, bastante dificultoso para andar. La verdad que caminé como una loca. Entonces, uno de los lugares que a mí más me gustó también por la magnitud de su trabajo, por las obras de arte que se encuentran allí, es precisamente el Castillo de Chapultepec. Hoy es real, hoy se llama o vendría a ser la sede del Museo Nacional de Historia. Es una construcción hermosísima, finales del periodo entre 1785 y 1787. La verdad que fue diseñada como una casa de descanso y ha tomado varios lugares y posiciones respecto a la utilidad que se le ha dado para que hoy finalmente sea la sede del Museo Nacional de Historia. A tal punto que han pasado distintos presidentes y han pasado distintas personas, incluso fue en este caso un antiguo colegio militar y fue la estancia, podemos decir, del Alcázar. En este caso incluso hay todo, se ha tejido todo una historia que nos narra con frescos, con acuarelas, con distintas, incluso hay muebles que se conservan en el lugar, con habitaciones preciosas, porque al ser una estancia para presidentes y demás, siempre es un lugar muy acogedor, muy bonito. La verdad, me gustó muchísimo. Y alguna de las particularidades que había en ese lugar fue subirnos precisamente al piso más alto de este castillo. Y decían hoy... Yo mostré, retraté a través de unas fotos que hoy se veían de lejos algunos edificios muy altos en la Ciudad de México, pero que desde ese lugar se podía ver toda la ciudad, todo lo que le llamaban ellos la cuenca. Realmente impresionante cómo se puede divisar esta pequeña, podemos decir, elevación de tierra donde se encontraba el castillo, el famoso castillo de Chapultepec. La verdad, me encantó, yo me enamoré de estos lugares que fue, la verdad son preciosos y nos reconocen como hechos históricos, a tal punto que el Museo Nacional de Historia resguarda el mayor acervo material de todo el país. En sus bodegas yacen piezas de alto interés histórico y artístico para los mexicanos en este caso, y es una de las colecciones cercanas a las 100.000 piezas compuestas por artículos invaluables, de los cuales solo se exhibe apenas una minúscula parte. Imagínense, solo nosotros apenas vimos, y como quien dice, y en una hora o dos uno no puede observar todas las cosas bellas que hay. La verdad, ¿qué les puedo contar? Visitamos y estuvimos también sacándonos fotos en los estadios. Qué lindo, terrible, terrible lo nuestro. Hicimos un pequeño recorrido por Coyoacán, también estuvimos visitando algunos mercados, estuvimos en Xochimilco, ¡ay, qué hermoso! Tuve oportunidad de conocer también al secretario de Turismo, que le mandamos un abrazo fraternal, porque él nos atendió de maravilla. Estuvimos en el embarcadero Nativitas, paseando en trajinera, la verdad, hermosísimo, porque sinceramente ese lugar que están los el mercado de las flores y demás, una maravilla. La verdad, no puedo dejar de asombrarme que en tan corto tiempo haber visitado tantos lugares. Otro de los espacios en los cuales nosotros tuvimos la oportunidad también de pasearnos por el lugar fue precisamente una de los de las ciudades, que es la ciudad, en este caso la ciudad de Toluca. La ciudad de Toluca nos dio la oportunidad de conocer también gente amorosa que se nos arrimó, y en este caso fue un matrimonio que la verdad que estuve muy encantada con ellos, porque nos pasamos los teléfonos, y de hecho a tal punto que hoy algunas fotos que tenemos de Toluca, de la ciudad de Toluca, nos lo regalaron ellos. En este lugar tuvimos la oportunidad también de visitar la zona del Polanco y Santa Fe para poder recorrer todo lo que es el Zócalo de la ciudad y el centro histórico precisamente de Toluca. También estuvimos en un lugar que es muy lindo, que es la Basílica de Guadalupe. ¡Ay, qué maravilla este lugar! Tiene su catedral antigua y su catedral nueva, o la más reciente. Y por último, para terminar con este recorrido, yo les cuento que estuvimos en Puebla. En Puebla, la ciudad de Puebla. La verdad, me enamoré del lugar. ¡Qué belleza! También estuvimos en el centro histórico y la verdad que la pasamos, como quien dice, genial, genial, genial. Pero bueno, yo quiero volver a viajar a Colombia, yo quiero volver a viajar a México, se me cruzaron los países. Quiero volver a viajar a México, espero poder visitar en algún momento Nueva León, poder ir a conocer Apodaca y también, bueno, compartir con mi amigo Chuy Coronado alguna comida, alguna charla, como decimos nosotros, como hablamos y conversábamos con Chuy y con los amigos. Nosotros los argentinos veníamos con una gran, yo al menos venía con una gran dificultad, que era el tema de la comida. A ellos le ponen picante a todo. Y por eso decíamos que es una cuestión cultural y no es una cuestión de la comida. Obviamente me tuve que cuidar, pero me encantó toda la comida que nos sirvieron, muy sabrosa, muy rica. Realmente fue una selección de primera. No nos podemos ir de este programa sin contarles, o sin, mejor dicho, sin hacer, como decimos siempre, algo que nos lleve a emocionarnos más. Así que le vamos a dejar a nuestro amigo Elmer Turmeque que nos deleite con música de México. Lo escuchamos ahora.
Hola, ¿qué tal? Una vez más, amigos de Noticias Turísticas con Enfoque. Regresamos con más música, música por supuesto de este país que tan rico culturalmente nos ha permitido sumergirnos en este recorrido por su tradicional música ranchera. Pues el saludo especial para Rosa y para todos los que nos escuchan a través de la web en Latinoamérica y en el mundo. Pues hoy vamos a hablar un poco de la historia de esta música. Les recuerdo, yo soy Elber Turmeque y desde Colombia los saludo siempre con este interesante espacio de música que hemos dedicado a esta visita que se tuvo la oportunidad de realizar a Ciudad de México. Pues hoy hablaremos de los orígenes de la ranchera.
del corazón en tu pelo tengo yo.
Los orígenes de la ranchera hay que buscarlos en la canción campirana del siglo XIX. Pero no es hasta los años 30 que llega a cobrar mayor importancia al llegar los músicos autóctonos a la urbe, en el contexto de los cambios sociopolíticos en la sociedad mexicana. Este tema, un clásico, por supuesto, En tu pelo, en la voz del maestro Javier Solís.
Me muero.
Los diferentes intérpretes de la música mexicana cantan lo que le preocupa y alegra al hombre desde tiempos eternos. Los amores y los desamores, las obligaciones laborales y la situación económica, el qué dirán. Y no se nos olvide la tortuosa relación del hombre con el alcohol. Pues escuchamos entonces en la voz del maestro Javier Solís este clásico. Y continuamos en este recorrido de noticias turísticas con enfoque, conociendo un poco de la música mexicana. Javier Solís y el clásico En tu pelo.
Yo por eso me enamoré, siendo campanitas muy adentro del corazón. En tu boca hay un panal de mieles, en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz, me muero. Ya agarraste.
La denominación ranchera proviene de la palabra rancho, que en un contexto mexicano significa una finca grande en el campo con latifundios adjuntos, que parcialmente se inspira en los cortijos andaluces. La ranchera representa uno de los más señalados géneros de la música mexicana de raíz popular. Sus orígenes datan del siglo XIX, cuando evoluciona de la tradicional música campirana, cobrando fuerzas especialmente tras la Revolución Mexicana. Logró su fama en Latinoamérica gracias a los grupos de mariachis, cuya tradición floreció en el siglo XX, y a la influyente industria cinematográfica. El cine mexicano, que en las décadas de los años 40 y 50 y 60 vivió su etapa de auge, y se aprovechó de las melodías y de las letras enganchadoras de estas composiciones y las usó para imprimir a las escenas un espíritu típicamente mexicano y rural. Pues en la voz de la gran Lila Downs, escuchemos uno de los temas que también hacen parte de los clásicos de la música mexicana, Paloma Negra.
Paloma Negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre.
Terminamos nuestro recorrido por hoy. Espero les haya sido agradable escuchar estos dos temas musicales, uno en la voz del maestro Javier Solís, En tu pelo, y en la voz de la gran Lila Downs, Paloma Negra. Dos clásicos de esta música que nos ha permitido, ya en tres oportunidades, conocer un poco más de este folclore tan particular que no solamente en México, sino en todo el planeta, se identifica con bastante singularidad. Me despido de ustedes para Noticias Turísticas con Enfoque desde Colombia. Yo soy Elbert Turmeque y espero encontrarnos en otro espacio, desde otro destino, disfrutando no solamente de la música, sino de todo lo que encierra el turismo. Chao, chao.
Sayago Records.
Sayago Records.
Porque acceder a tus sueños es tan simple como hacerlos real. Ya no corras tras él.
Sayago Records.
Sayago Records.
Si querés grabar hoy, tu sueño es real. Jingles, demos, pistas, publicidad, producción integral de tu CD. Producción artística para radio,
teatro, TV y películas.
Sayago Records. Sayago Records.
Sayago Records. 1534-27-8777.
Sayago Records.
Sayago Records. www.sayagorecords.com.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Y bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Y realmente no me quiero despedir sin antes mandarle un grato, fraternal, cariño, abrazo a mis amigos Abner Coronado, que él se encuentra en Monterrey. Y un abrazo bien grande para mi amiga Luisa Fernanda de Colombia, de Medellín. Y por supuesto, quien nos colabora con las fotos de México, de distintos lugares, es Salvador Israel Núñez. Le mando un saludo para él y para su esposa. Ellos son de Toluca. Un abrazo bien grande y la verdad agradecida de la vida con su colaboración, que realmente nos sorprenden las fotos preciosas que nos han mandado. Y también, bueno, a don Elber Turmequé, que nos ha deleitado con música típica de México. La verdad, queridos amigos, como les dije, quiero volver pronto y traer así un montón y un sinfín, no solo de informaciones, sino de cosas hermosas para que usted pueda ir a visitar a México confiado de que realmente va a traerse a México dentro del corazón. Les agradezco a todos que tengan realmente una hermosa tarde-noche, podemos decir, y que puedan disfrutar de todo lo bueno que se viene. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene. Dios los bendiga.
Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, aguas calientes deshilados o lana tejida en Teotitlán.
Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, si se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi, para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón.
Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Como un buen sarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel.
como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer.
Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.
Si querés volver a escuchar nuestros programas, podés hacerlo a través de nuestra página web. Nuestra página es www.noticiasconenfoque.com.ar. Buscas el botón del canal de YouTube y ahí vas a poder encontrar todos los audios, todos los programas. Te invito a que pongas me gusta y a que nos estés acompañando.